CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa.
Es claro que estás escuchando un anuncio publicitario. Sin embargo, aquí están los hechos. De cualquier forma que se mida la calidad, el porcelanato es 4 veces más resistente a la cerámica. Y si querés comprar porcelanato a precio de cerámica, solo hay una opción, y es Porcerámica. Número 1 en porcelanatos. Tiendas en Lindora y Coyol. Porcerámica.com.
Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta a las 5 con Alberto Padilla. Inicia a las 5 con Alberto Padilla, un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio, a las 5 con Alberto Padilla.
Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, de donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente. Por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos también en podcast, en las principales más importantes plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero, y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Vamos a comenzar en esta ocasión directamente con el análisis, con la entrevista de hoy en relación a las decisiones, 2 seguidas en 2 días consecutivos, de la autoridad del mercado de valores de los Estados Unidos, la Security and Exchange Commission, de arremeterla contra las 2 principales bolsas de intercambio de criptomonedas del mundo, Coinbase y Binance, una de ellas propia de Estados Unidos, la otra la más grande del mundo, en lo que se antoja el más duro ataque contra las criptomonedas, contra los intercambios de las criptomonedas, hasta en este momento de la historia de esta industria. Yo le agradezco muchísimo que esté con nosotros Edgar Jiménez. Él es especialista en finanzas y seguidor de la criptoindustria. Actualmente es profesor académico de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y está de nuevo con nosotros. Edgar, te agradezco mucho que estés con nosotros.
Buenas tardes y a ustedes gracias por la invitación.
¿Cuál es la naturaleza, y si es la misma, de las acusaciones y de las demandas de la Security and Exchange Commission contra ambos, Binance y contra Coinbase, que la hizo en 2 días diferentes?
Sí, básicamente, digamos que puede describirse como algún tipo de ataque contra esas compañías. Yo diría que más contra las compañías que contra la misma industria. Y básicamente lo que, digamos, los argumentos que hay detrás de eso son que están haciendo operaciones bursátiles, operaciones de mercado, digamos, muy similar al tradicional, sin las licencias y los permisos que se requieren para ello. Es decir, monto un exchange, un sitio, un intercambio, así como el New York Stock Exchange, donde se intercambian stocks, acciones. Aquí es el mundo de criptomonedas, pero la SEC lo que dice es que están trabajando sin licencia, que requiere una serie de permisos, de autorizaciones que no tienen y que están haciendo algo indebido. Y básicamente por ahí es por donde va, pues, la demanda que ellos tienen contra estos intercambios, no las criptomonedas, como bien se mencionaba, sino contra estas empresas, básicamente.
Contra las bolsas. Ahora, ¿en ambos casos es la misma acusación para ambas bolsas?
Sí, es muy similar, es muy similar, le apunta, tal vez Coinbase tiene algunos argumentos un poco más fuertes, Binance tiene incluso una cantidad de negocios dentro de la plataforma, se pueden hacer incluso derivados, se puede hacer lo que se denomina staking, que es tener las criptomonedas y que ellas generan monedas también, digamos, entre comillas, a manera como de intereses. Entonces definitivamente es muy parecido, pero cada una tiene su particularidad y básicamente contra Binance resulta ser mucho más fuerte por la gran cantidad de actividades y de negocios que tienen dentro de la plataforma. Es todo un universo, todo un ecosistema ellos solitos. Entonces realmente pues sí, el regulador debería estar ahí y pues simplemente está llevando a cabo su tarea. No lo veo tampoco como un atentado contra las criptomonedas, sino como usted lo dice.
¿Y qué tan, cuál es la palabra que quiero utilizar? ¿Qué tan determinante, qué tan duro es este golpe para estas bolsas de criptomonedas? Operan en todo el mundo. Supongo que esto tiene que ver nada más con lo que se circunscribe a los Estados Unidos, pero ¿qué tan tectónico, sísmico es este golpe para estas bolsas?
Pues digamos que en principio yo no lo veo tan fuerte, o sea, tan global, o sea, que pueda tener impacto de pronto acá en Latinoamérica, donde funcionan perfectamente, o en Europa, salvo que los mismos reguladores, tal vez locales, empiecen a tomar medidas similares. Yo creo que, digamos que sí va a haber algún efecto, pero yo creo que por fuera de los Estados Unidos van a seguir funcionando normal. De hecho, por ejemplo, acá en Colombia, para citar un ejemplo, valga la redundancia, pues ha habido acercamientos de Binance, incluso con sector financiero, con el regulador, para hacer las cosas de cierta manera, que se cumplan las normas, se cumplan las leyes, se han hecho pruebas, y yo creo que, por lo menos para el caso nuestro, debería ir o va por buen camino. Ya este asunto es directamente los Estados Unidos con la operativa de ese país.
Entonces, pregunta, ¿la SEC no les está diciendo prohíbo tus operaciones en este país, no vas a volver a existir en Estados Unidos, te voy a eliminar, te voy a cerrar? Lo que está diciendo es regularízate.
Claro, y están exigiéndole una serie de licencias y eso, digamos, si hiciéramos la analogía, es casi lo que estaba pasando, por ejemplo, con los taxis tradicionales y el Uber. Entonces, oiga, pues si usted va a ser Uber, por favor, tenga unas normas similares, tenga los mismos seguros, licencias, requerimientos, normatividad del transporte público. Aquí le están diciendo también, oiga, usted está operando, está haciendo una serie de operaciones, compra-venta de activos que consideramos, y lo dice la SEC, se acerca a lo que es un tratamiento bursátil, y le está pidiendo es que se ponga en regla, que deje de hacer esas transacciones mientras no tenga licencia, que hay algunos activos que tampoco se van a poder operar. De hecho, hoy Binance estaba, entre comillas, deslistando alguna serie de activos, como intentando acomodarse a lo que la SEC planteaba. Entonces yo creo que va a ser simplemente un episodio más de todo esto que viene sucediendo, que, insisto, a mí me parece pues absolutamente normal, y creo que una compañía como Binance o el mismo Coinbase debió haber previsto pues que estaba haciendo. Este mercado es muy análogo, muy similar al tradicional bursátil. Las pantallas, las negociaciones, las formas de operar, se pueden hacer, decíamos ya, derivados, se hace apalancamiento. Entonces debe tener algún tipo de regulación, porque el día que se salga de las manos va a ser imposible de controlar.
Bueno, y precisamente Edgar, el punto de venta, como se ofrece, como se venden las criptomonedas, es precisamente su desregulación, su libertad, su secrecía, etcétera, etcétera, que vamos a suponer que se ponen en regla dentro de la legislación y las reglas del mercado bursátil de Estados Unidos. ¿Cómo afecta esto al espíritu, a la razón de ser de las criptomonedas como las conocemos ahora?
Pues digamos que desde su origen lo afecta, porque justamente lo que quiso evitar, y el paper que le da origen al Bitcoin particularmente, es peer-to-peer, el persona a persona, el que no haya intermediarios, el custodio de sus monedas, de sus recursos, es usted mismo. es decir, que a usted no le pueden hacer un corralito. O sea, Binance en algún momento puede decir, voy a suspender los retiros. Nadie retira, como sucede, digamos, en el mercado tradicional. Y eso va justamente en contra del ideal y del espíritu de Bitcoin cuando se crea, y los criptoanarquistas y todo esto. Y es simplemente, yo le pago a usted, usted me paga a mí, intercambiamos Bitcoin persona a persona, no institución a institución, empresa a empresa o algo por el estilo. Entonces, digamos que todo este ecosistema que se ha desarrollado alrededor de las criptomonedas, pues justamente era lo que quería evitarse en buena medida. Lo que pasa es que el blockchain tiene tanto poder, o sea, es absolutamente poderosa esa tecnología que permite, pues, todo esto que estamos viendo, y definitivamente, pues, un exchange tendrá que regularse. Eso indudablemente tendrá que pasar por ahí, y si no está regulado, pues yo me estoy exponiendo a muchos más males de los que hay actualmente, cuando el espíritu era justamente lo contrario. El tema es la custodia y el control de nosotros mismos.
Bueno, y precisamente entonces, vamos a suponer que entonces ya se regularizan y operan como si fueran casa de bolsa, mercado de valores, con las reglas, etcétera, etcétera. ¿En qué esto los afecta fundamentalmente, mortalmente, existencialmente?
No, yo creo que todos estos mercados van a coexistir. Los que queremos intercambiar Bitcoin o criptomonedas persona a persona, tal vez lo haremos. El exchange es un buen espacio, un sitio interesante, es una casa de cambios donde yo voy simplemente intercambio. Es decir, cuando yo voy a viajar, no sé, a los Estados Unidos y necesito dólares estadounidenses, pues yo voy a una casa de cambios, entrego la moneda local y me voy con dólares estadounidenses. Un exchange hasta ahí puede servir, es muy interesante. De ahí para allá, más allá de ser una casa de cambios, yo ahí no me quedo charlando con el personaje que me cambió la moneda, sino que yo tomo mi dinero y me voy. En los exchanges uno no se queda. En los exchanges no necesariamente hago apalancamiento y toda esa serie de operaciones. Entonces yo creo que eso va a coexistir, va a vivir. Hay a los que les gusta ese mercado. Otros somos un poco más conservadores y preferiríamos tener el control de nuestras criptomonedas, que es como nacen. Entonces no creo que vaya a acabar, creo que eso va a coexistir. Van a coexistir las monedas tradicionales, Bitcoin, las demás monedas que se creen, y sobre todo los proyectos que sean exitosos y que funcionen y aterricen mucho en la vida diaria, en la identificación de partes de carros, de verificación o autentificación, o saber si algo es auténtico, una prenda de vestir, unos zapatos. Yo creo que por allá va la cosa, pero creo que va a coexistir, y es un mercado que está en pleno crecimiento, que en niveles de precio y con todas estas noticias lo han llevado un poco abajo. Yo pensaba que iba a bajar más, pero a mí los niveles de precio me parecen interesantes si estamos pensando como especuladores o inversionistas, tal vez.
Claro, por cierto, que qué bueno que lo mencionas, este jueves Bitcoin cayó un 3,41%, había estado por debajo de los 26,000, pero ahora está en los 26,282. Última pregunta, a Binance y a su, y perdóname si me estoy equivocando de nombre, pero creo que es a Binance, a él y a su fundador, esta persona oriental, los están acusando también de algún tipo de fraude, en el sentido de que estarían metiendo, manejando los activos de los clientes en otras empresas de la misma del mismo fundador sin que el cliente lo supiera, de acuerdo al alegato de las autoridades. ¿Esto qué están buscando, acusación criminal o algo por el estilo?
Sí, yo creo que sí, y es parte, pues, cuando usted no regula, cuando se permite a una empresa o a una persona hacer lo que mejor le parezca, pues puede caer. Esto, digamos, lo que usted menciona es una seria infracción del mercado. Yo no puedo tocar el portafolio de un cliente sin la orden del cliente, y parece ser que ellos no solo hacen eso, sino algunas cosas más, algunas otras infracciones del mercado, donde el regulador también está ahí muy atento, y digamos que parte de todo esto, digamos, esta demanda del ASEGO, estos anuncios que hace, pues definitivamente apuntan a que no puede estar pasando en territorio estadounidense con recursos de los de los habitantes de ese país, pues una serie de operaciones donde se pone en peligro el patrimonio y los recursos de las personas. Eso definitivamente hay que controlarlo, yo estoy totalmente de acuerdo. Pero a pesar que eso se controle, se está controlando es a las empresas, a las entidades, a las personas. ¿Para qué? Pues para, en últimas, cuidar los recursos y el dinero de la gente. Eso es, digamos, en últimas lo que se pretende. No creo que sea puntual con querer acabar con un mercado, sino pues se están haciendo cosas que no, indebidas. Y sí, es la acusación que hay desde la SEC.
Así es.
Entonces tienen una gran cantidad de evidencia de eso para que ya se hayan lanzado formalmente a hacer la acusación.
Claro. Edgar Jiménez, seguidor de las criptomonedas y académico de finanzas de la Universidad de Jorge Tadeo Lozano, te agradezco muchísimo que hayas charlado de nuevo con nosotros.
Claro que sí, muchas gracias y con mucho gusto por acá desde Colombia, siempre a la orden.
Gracias, hasta la próxima. Vamos a una pausa y regresamos con más.
A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Estamos aquí reunidos para celebrar lo que será una unión, esperemos eterna, entre ustedes dos. Luisa, ¿tenés suficientes activos líquidos en tu portafolio de inversión?
Sí, y lo tengo bien diversificado por nivel de riesgo.
Jorge, ¿tenés ya listo tu fondo de emergencia?
Primero que todo, no. Y segundo, Luisa, ¿no se supone que este era el padre que nos iba a casar?
Ay, no, amor. Eso todavía no. Este es un asesor de Transcomer y bueno, tenemos que hablar de tu falta de fondo de emergencia.
Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.
Es claro que estás escuchando un anuncio publicitario. Sin embargo, aquí están los hechos. De cualquier forma que se mida la calidad, el porcelanato es 4 veces más resistente a la cerámica. Y si querés comprar porcelanato a precio de cerámica, solo hay una opción, y es Porcerámica. Número 1 en porcelanatos. Tiendas en Lindora y Coyol. Porcerámica.com.
Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Quiero comentar un poquito con usted. No, jamás me voy a atrever, nunca he comentado acerca de deportes en este programa, jamás, simplemente porque yo no conozco absolutamente nada de deportes y ciertamente nada de fútbol, soccer, ni mucho menos. Sin embargo, sí, cuando hay una noticia bomba, la reconozco y hay que comentarla. Pero la voy a comentar nada más hasta la superficie que yo conozco, y es esta noticia bomba de que Leo Messi se va de la Liga Europea, se va de Europa, y se va nada menos, increíblemente, a la Liga Estadounidense, a la MLS. Increíblemente. Yo quiero suponer que hubiera sido más fácil ver a Messi en Argentina, creería yo, incluso yo diría que hasta en la Liga Mexicana, pero no en la de Estados Unidos, que para mucha gente, para muchos fanáticos del fútbol internacional, es considerada una subliga. Una subliga que, sin embargo, ha estado creciendo. La Liga de Estados Unidos ha estado creciendo, ha estado... este país de Estados Unidos ha hecho muchos esfuerzos por tener presencia en el fútbol internacional, esfuerzos desde hace mucho tiempo, y solamente hasta recientemente la propia liga, la MLS en Estados Unidos, comenzó a tener presencia dentro del público estadounidense, pero definitivamente, y bueno, y usted recordará hace algunos años cuando Beckham anunció que esa fue la gran, yo creo que fue el estreno de o la noticia más grande que dio en su inicio la MLS, cuando se va Beckham para allá a retirarse prácticamente, que es lo mismo que va a hacer Messi, pero Beckham fue el primero, pero ahora lo de Messi es extraordinario, porque pues yo quiero pensar, de nuevo, yo no soy conocedor en este asunto, pero yo quiero pensar que Messi pudo haber seguido jugando en Europa por algún tiempo más, y sin embargo, eligió ya mejor irse a Miami, donde jugará, pues no sé, 2-3 años, ¿no? Muchos de ustedes seguramente conocerán. Yo había escuchado este rumor de que Messi iba a Miami desde hace ya varios meses, ¿eh? Y a mí ya me lo habían dicho desde hace varios meses, que se iba a Miami justamente. No sé si es que él mismo lo había dicho o qué. No soy tan conocedor del asunto. Pero finalmente lo que yo sí creo es que él se pudo haber ido a cualquier otro equipo de Europa y dijo, no, ya me voy a Miami. Y es interesante porque usted sabe que una de las críticas que tiene la MLS o la Liga de Fútbol Soccer de los Estados Unidos, una de las críticas es que tiene techo salarial, tiene un tope para el salario de los jugadores. No conozco el tope, no lo conozco, supongo que lo pudiera conocer si hubiera querido investigarlo, pero no lo he querido investigar. Pero es por eso por la que la Liga de los Estados Unidos no tiene estrellas, es productora de estrellas, porque una vez que alguien se hace bueno, se va a Europa buscando los mejores salarios, porque en Estados Unidos hay un techo, entonces el que se hace muy bueno, pues le conviene salirse de ahí, ¿sí? Y otra crítica que tiene es que no hay segunda división, entonces no hay penalidad por ser el peor equipo en la temporada, no, eso es otro de los elementos, lo que lo hace menos competitiva. Sin embargo, es cada vez más competitiva con todo esto, es cada vez más competitiva. Cada vez hay más estrellas jugando ahí, ¿no? Del fútbol mexicano y del fútbol argentino se han ido a los Estados Unidos, pero esto ya es una bomba, ya que Messi haya decidido irse a Miami es una bomba. Ahora, déjeme le comento esto, y esto sí es de primera mano. Esto ha hecho de inmediato disparar los precios de las entradas a los partidos de Miami, donde sea que vaya a jugar Miami, donde sea, los ha hecho disparar. En este momento, y esto me lo acaban de mandar, y esto es oficial, ¿eh? En este momento, para el próximo partido, que no tengo la fecha cuándo va a ser, no está la fecha aquí, pero es el próximo partido que va a tener Miami con el Atlanta United, ¿sí? En este momento, los asientos más baratos en el Mercedes-Benz Stadium, es decir, en el estadio de Atlanta, ¿eh? Esto es en el estadio de Atlanta. Los de Atlanta están pagando el triple por ir a ver a Messi y muy probablemente en este momento con el deseo de que Messi se golee al Atlanta United con tal de ver a Messi haciendo lo suyo, ¿sí? Bien. Los boletos en el Atlanta, en el Mercedes-Benz Stadium, que es uno de los estadios más grandes de Estados Unidos en este momento y por tanto del mundo, ¿sí? Fíjese, el juego de Atlanta United el sábado pasado, que jugó ahí en el Mercedes-Benz contra no sé quién, pero no importa, las entradas más baratas allá arriba eran de $15. De $15. O sea, eso es lo que valía hasta hoy en la mañana los asientos más baratos allá arriba en el Mercedes-Benz Stadium para ver al Atlanta United. Bien. Para el juego contra el Miami, contra Atlanta United, en el Mercedes-Benz, en Atlanta, ese asiento que el sábado valía $15, ahora se está vendiendo en... Déjeme le digo exactamente. Ahora se está vendiendo en $300. En $300. De atlanteños que quieren ir a ver a Messi y esperar con la esperanza de que se vuelva en Atlanta, ¿eh? Pero ese es el efecto Messi en este momento. Ese es el efecto. Hasta ahorita. Y eso, esto se acaba de anunciar hace 8 horas. Pero ahí lo tiene usted. Me dicen a mí, un amigo me está diciendo que él fue a ver Atlanta United el sábado y pagó $15 en los asientos más baratos. Otro amigo me está diciendo que esos asientos más baratos se están vendiendo en 300 y me dice que se triplicó el valor, con lo cual ese asiento valía 100, no 15. Claro, él me está diciendo que esto es arriba, pero en medio. Los de 15 seguramente son arriba, pero en los extremos. Pero el punto es que se triplicó el valor, eso sí es real, se triplicó el valor de los asientos de un juego de visitante en Messi, de visitante. Y ese es el efecto Messi en la Liga de los Estados Unidos. Así es que ahí lo tiene usted. Otra noticia también que está causando sensación en el mundo de los deportes de Estados Unidos definitivo, pero también de todo el mundo, es esta fusión que hubo entre el PGA Tour de golf de los Estados Unidos y la Liga LIV de golf de Arabia Saudita, y de eso debemos estar teniendo una entrevista la próxima semana, porque hay implicaciones muy, muy grandes ahí. De eso vamos a estar hablando la próxima semana, ¿ok? Bien, mientras tanto, déjeme, le informo que, fíjese, lo de Messi se lo acabo de leer yo, bueno, no lo leí, se lo dije de mis comentarios personales. Hay que decir que se trata, fíjese, aquí ahora que estoy leyendo ya más formalmente sobre esta noticia, cosas que los fanáticos del fútbol seguramente conocen de primera mano, pero pues yo no. Pero se trata de la primera vez que Messi va a jugar fuera de Europa. Es la primera vez que Messi jugará fuera de Europa. Hay que decir que Messi, como ustedes seguramente muchos de ustedes saben, rechazó una oferta mucho más lucrativa por parte de Arabia Saudita, lo cual sorprendió a muchos. Muchos decían, y él mismo indicó, que su preferencia hubiera sido irse al Barcelona, donde había trabajado durante 21 años. Lo que no dice la nota, y yo no sé, seguramente ustedes sí, es por qué no se regresó al Barcelona. Pero, pues si ya tienes mucho dinero, como eres Messi, o sea, si ya tienes muchísimo dinero, como eres Messi, y tienes la opción de irte a vivir a Riyadh o a Miami, ¿a dónde te ibas? Pues yo creo que Miami, ¿no? ¿No? Si ya tienes mucho dinero, por más que te paguen en Riyadh, en Arabia Saudita, pues mejor vámonos a Miami, ¿no? Así es que, pues sí, finalmente Messi dijo, no, mejor me voy a Miami y listo, se acabó. Pero no, la nota indica que él tuvo la oportunidad, que habría tenido la oportunidad de irse a, o quería irse a regresar al Barcelona. Yo desconozco lo personal por qué no lo hizo, pero él decidió Miami. Y le digo yo, esta noticia, yo ya la había escuchado, este rumor, desde hace ya varios meses, unos 3, 4, 5 meses ya lo había escuchado yo. Pero bueno, ahí lo tiene usted. Hay que decir que... esta también la noticia que está causando sensación en casi todo el mundo es el efecto en el aire, la contaminación del aire en la ciudad de Nueva York, que registró hoy en día el peor contaminación de cualquier ciudad del mundo en este día por efectos del humo de los incendios forestales en la parte central de Canadá, que está afectando por los vientos a la ciudad de Nueva York. Este miércoles, el índice de calidad del aire de Nueva York alcanzó 324, el nivel de 324, recalcando que cualquier nivel por arriba de 300 es considerado como peligroso. También en Toronto, estos niveles estuvieron en el área de alto riesgo. Los vuelos que se dirigían hacia Nueva York, hacia los aeropuertos de la ciudad de Nueva York, tuvieron que ser suspendidos temporalmente por la baja visibilidad. Y todavía se espera que la densidad de este humo se intensifique aún más. Este asunto en Nueva York. Déjeme le digo que la Comisión Europea comenzó las acciones legales en contra de Polonia sobre la legislación de este país para o en contra, legislación en contra de lo que Polonia llama la influencia rusa sobre ese país. Esta legislación que fue aprobada la semana pasada establece una comisión estatal con el poder de impedir a individuos polacos, ciudadanos, el que aspiren a puestos políticos. El problema es que la redacción de esta ley es demasiado vaga y por tanto hace que los críticos, los cuales son en Europa, o sea, la Comisión Europea y también Estados Unidos, señalen que esta ley en realidad de lo que se trata es un intento más, no un intento aislado, sino un intento más por parte del gobierno polaco para atacar a los opositores y finalmente para pues hacer menos fuerte el imperio de la ley o tener control sobre la ley. Así es que la noticia es que la Comisión Europea está comenzando acciones legales en contra de esto. Bueno, y tengo que leerle esta noticia que también es de 7 columnas en los Estados Unidos, y es que es sobre la semana pasada, había yo estado hablándole aquí sobre las vicisitudes, sobre la virtual desaparición de CNN en español, este canal que quien le habla, su servidor, ayudó a fundar en 1997 y en el cual trabajé por 15 años. Y que pues ahora se anunció la semana pasada su virtual desaparición de la televisión por cable. Permanecerá CNN en español, siendo una marca que va a producir videos cortos de noticias para redes sociales y para digital, para medios digitales. Esa fue la noticia la semana pasada. Bueno, pues esta semana, este día, y esta es nota de 7 columnas en todos los diarios de los Estados Unidos, es que el presidente de todo CNN, Chris Licht, fue despedido como presidente de CNN. Hay que decir que Licht duró solamente un año en este, en esta posición, después de que el expresidente de CNN, Jeff Zucker, había sido despedido cuando se le descubrió una relación sentimental y todo lo demás con su empleada, una empleada de él, de CNN, que era su empleada, que dependía de él. Entonces tuvieron que salir los dos. Entró Chris Licht, pero desde entonces los ratings de CNN, que ya eran bajos, siguieron cayendo más. Sin embargo, obviamente Chris Licht entró con la consigna, con el encargo de hacer subir los ratings de CNN, los cuales habían caído mucho y sobre todo cayeron mucho más desde que se fue del poder Donald Trump. Porque CNN había adoptado la posición de anti-Trump, con Fox News adoptando la posición pro-Trump. Ok, entonces entra Licht y a Licht le instruyen, el jefe de Licht le instruye que le dice que tal vez la manera de poder, bueno, después se va Donald Trump, llega Joe Biden y pues ya no puede seguir atacando a Donald Trump CNN, entonces se quedó sin su enemigo que necesitaba, ¿sí? Entonces, la instrucción del Licht es, tal vez si te mueves más hacia el centro, vamos a poder acaparar más auditorio. Que a mí, en lo personal, me parece que pudo haber sido una propuesta original, válida, ¿no? Y, pues la cosa es que nunca pudo levantar los ratings. Y donde cometió el error fatal, y yo se lo comenté aquí a usted, donde la cagó, porque esa es la palabra, no es la mejor palabra, no hay mejor palabra para describir esto que eso, donde la cagó fue donde decidió invitar a nadie menos que Donald Trump a lo que le llaman en inglés un town hall, a una audiencia con el público, a una audiencia con el público, donde el público era quien le iba a hacer las preguntas a Donald Trump, un town hall, una audiencia con el público, donde CNN invitó a público, el cual yo asumí que iba a ser un público aleatorio, pero ahora me parece que o dicen, o queda claro, que desde su concepto, desde su inicio de esta idea, era traer a público republicano. Pero el punto es, los que estaban ahí de audiencia, si no eran republicanos, Donald Trump se los ganó inmediatamente. Pero, y esto lo hablamos cuando sucedió esto, lo hablamos, esto fue el 10 de mayo, y aquí nosotros esa semana estuvimos hablando de esto. Vaya, trajeron a Donald Trump y le dieron... Donald Trump hizo lo que él sabe hacer, que es agarrar el micrófono, agarrar la cámara, agarrar el set y acaparar la atención. Eso es lo que hace Donald Trump, y lo hace muy bien. Y eso fue lo que hizo, ¿sí? Ahora, CNN, o ahora el expresidente de CNN, Chris Licht, él alegó, no sin razón, que era necesario mostrar por parte de CNN, un medio de comunicación, el perfil y darle plataforma a alguien que muy probablemente va a volver a ser el presidente de los Estados Unidos. Hasta ahí es cierto. Hasta ahí es cierto. Pero no, y esta es la parte que yo estoy en contra con lo que hizo CNN, y se lo comenté aquí, no dándole la plataforma para que hiciera lo que él quisiera. Porque ya sabemos, uno, qué es lo que él quiere, y dos, qué es lo que él dice, ¿sí? Entonces, yo no tengo manera de conocer cuál era yo aquí le pongo lo que dijo públicamente CNN de por qué lo hicieron y cómo lo justificaron. La parte que yo no estoy entendiendo es por qué no la pusieron con un periodista mucho más duro, mucho más asusado, ¿sí? Como por ejemplo pudo haber sido, la pusieron con esta periodista que ya había sido corresponsal en la Casa Blanca, una muchacha muy joven, pero que Donald Trump se la comió. Entonces, vaya, para empezar, y esta Christiana Mampur, la periodista de CNN también, una periodista muy senior, con mucha con mucha experiencia, ella lo dijo, yo no hubiera podido hacer ese town hall con Donald Trump simplemente porque yo no hubiera permitido que se hubiera salido con la suya con la primera mentira. Y si él hubiera seguido mintiendo como siguió mintiendo, yo hubiera cancelado el programa, me hubiera ido. Y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Mampur. Totalmente de acuerdo. Entonces, le permitieron, sobre todo porque la muchacha esta, la periodista, se lo permitió a Donald Trump repetir y repetir y repetir las mentiras que tanto tiempo y toda la vida ha repetido. Y discúlpeme, o sea, yo no podría haber tenido a un invitado así. O sea, bueno, aquí, en primer lugar me vas a contestar lo que te estoy preguntando, y si vas a estar empujando mentiras en mi micrófono no va a ser, yo no puedo estar contigo y no puedo hacer este programa. Entonces ahora me parece a mí que ya veo por qué CNN decidió el hacer este town hall con esta periodista junior y no con, pudo haber sido Anderson Cooper, o pudo haber sido incluso Wolf Blitzer, o definitivamente Christiana Mampur. Pero no, me parece a mí que CNN, Chris Licht, tomó la decisión precisamente de no hacer un programa confrontativo con Donald Trump, sino dejarlo hablar. Y eso fue lo que hicieron. Y Donald Trump se tragó el programa. Bueno, pues decirle que al final del programa, el público que estaba ahí presente en ese programa, en la audiencia, estaba enamorado de Trump. Totalmente enamorado. Le aplaudían cada cosa, cada estupidez que decía Donald Trump, se le aplaudían. O sea, fue un despropósito. La verdad que fue un despropósito. Y yo creo que ese fue el clavo en el ataúd de Chris Licht, francamente. Yo creo que fue el clavo en el ataúd de Chris Licht. Decir que este hombre, como lo es la jefa de CNN en español, por cierto, no necesariamente tenía, no era periodista, no tenía experiencia en noticias. Él era productor de programas de televisión, productor de programas de entretenimiento. Recientemente era productor de Stephen Colbert, que es un cómico que hace comedia sobre las noticias, pero no es un programa de periodismo. ¿Sí? Y yo creo que eso tuvo mucho que ver. Yo creo que Chris Licht pensó que hacer el programa de Donald Trump más entretenido y menos periodístico era la fórmula. Pero se ganó la crítica de absolutamente todos. Y luego encima, eso fue el 10 de mayo. O sea, hace poquito, el 10 de mayo. Y luego encima, este viernes pasado, salió en un medio que se llama The Atlantic un reportaje muy amplio, personal, de Chris Licht, perfilando a Chris Licht, donde este periodista, de apellido Alberta, por cierto, que se apellida Alberta, este periodista, acompañó, creo que dijeron que casi, como casi un mes estuvo al lado de Chris Licht para ver cómo trabajaba, etcétera. Lo llegó a acompañar, según el reporte, lo llevó a acompañar hasta el gimnasio, a sus sesiones de gimnasio, etcétera, etcétera. Todo para que el reporte tuviera el nombre de, déjame ver si lo puedo ver aquí, le dieron el nombre de algo sobre la debacle. Ahí está, aquí lo estoy viendo. El título de este reportaje, que se supone que iba a ser sobre perfil sobre Chris Licht, resultó, el reportaje lo llamaron Dentro o Adentro de la Implosión de CNN. Ese es el título que le dieron al reportaje. Dentro de la Implosión de CNN. El presidente Chris Licht siente que está en una misión para restablecer la reputación de la red de televisión hacia un periodismo serio. Pero ¿de qué manera todo esto falló? Eso es el subtítulo del reportaje. Entonces resultó que Tim Alberta se llama el reportero, y resultó que, pues, a la hora de la hora, fue un desastre este reportaje. Fue un desastre, hablando muy mal de la compañía, hablando relativamente bien de él en lo personal, al grado que Chris Licht, el lunes de la mañana, el presidente de CNN, amanece en una llamada telefónica a todos los empleados pidiéndoles perdón. Les pidió perdón. Fíjense lo que le dijo. Les digo, les pido perdón por este reportaje, y muchas de las cosas que se dicen ahí en el reportaje de mí, no las reconozco. No las reconozco en mí. No soy esa persona. En fin, pidió perdón. Bueno, pues ya el jueves lo despidieron. Así es que continúa la debacle dentro de CNN. Después de todo, me parece a mí que el Team Alberta, este reportero, no sé en qué quedó con Chris Licht, pero parece ser que efectivamente su reportaje como tal fue bastante objetivo, pero no creo que haya sido lo que Chris Licht tenía en mente. Evidentemente, pero bueno, ahí está el error precisamente. Ahí está el error de Chris Licht, que le costó el trabajo después de un año. Así es que ahí lo tiene usted. Hay que decir que, cambiando de tema, los oficiales ucranianos dijeron que 29 poblados fueron inundados por la destrucción de la presa Kakhovka, en el área controlada por Rusia del sureste de Ucrania. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que cientos de miles de ucranianos no tienen ya acceso a agua potable después de que se desapareció esta presa, este reservorio. Hay que decir que las Naciones Unidas organizaron una reunión de emergencia de su Consejo de Seguridad para discutir sobre este asunto, en el cual Rusia y Ucrania se culparon a sí mismos por estas explosiones. El presidente Vladimir Putin dijo que esta destrucción de esta cortina de la presa fue un acto barbárico. Hay que decir que esta presa estaba en control ruso, estaba en control ruso. El presidente Zelensky de Ucrania dice que era físicamente imposible haber podido plantar explosivos si estaba en control de Rusia. Y ciertamente Rusia no dice tampoco que Ucrania le envió misiles, porque no fue a punta de misiles, fue a punta de explosivos. ¿Y si estaba en control de Rusia entonces? Mientras tanto, la viceministra de Defensa de Ucrania, Hanna Maliar, dijo que las fuerzas de su país han avanzado hacia varias secciones de la línea de guerra cerca de Bakhmut, en el este de esta zona controlada por Rusia, y que la controla desde mayo. Esta señora Maliar dijo que Bakhmut permanece en el epicentro de las hostilidades. En días recientes, las tropas ucranianas habían estado probando las fuerzas rusas a través de los 1,000 kilómetros del frente de guerra. Bien. David, ¿vamos a ir a una pausa o nos vamos directo? ¿Nos vamos directo? Ok. Bueno, vámonos directo porque hoy es miércoles.
Adelante, sí,
vamos a asuntos.
Vamos directo. Importantes, ligeros, pero no menos importantes, porque vamos a visitar a nuestra buena amiga Maritza.
¡Ay, mi amarra!
Maritza, ¿cómo estás?
¡Ay, mi cabecita!
De algodón.
Mi cabecita, mi cabecita cotonética. mi amor, how are you, baby? I love you.
Thank you very much. I'm doing just fine and I love you too.
Ay, qué bonito cuando me hablas en inglés, como que me excita. Bueno. Alberto, ¿cómo? Ay, yo tengo una pregunta, te la voy a tirar, así que importa.
David, por favor, el dedo en el botón rojo, David, por favor.
No, el dedo en otro lado, sin ningún botón, no me gusta que me toqueten el porque me estés dediando del botón.
A ver, ¿cuál es tu pregunta? Venga.
Mi amor.
Ya estoy sudando.
No. ¿Qué es lo que te pone, mi amor, a vos? Alberto, ¿cuál es tu segundo apellido?
Esa no es la pregunta. ¿Cuál es la pregunta?
¿Pero cuál es? ¿Alberto Padilla qué?
Aguilar.
Ay, qué lindo. Alberto Padilla Aguilar, ¿qué te pone a vos cachondo?
¿Qué me pone cachondo? Ah, muchas cosas. Yo soy un chico muy cachondo, Maritza.
Mi amor, mira, lo que yo te amo, lo que yo disfruto estos enlaces. Me gusta porque sos un hombre sin temor, sos un libro abierto igual que yo, por eso congeniamos. Bueno, decime alguna cosa que vos digas, esto me prende, me pone cachondo, me pone, ¿hay alguna expresión en México?
Pues no, sí, pues
Te pone.
No, bueno, pues que pues lo que pasa que pues son preguntas muy íntimas esas,
pero es un detallito. Por ejemplo, a mí te puedo decir un aroma, un cierto tipo de aroma a mí.
Bueno, pues lo que pasa que depende, o sea, tú estás hablando de una situación en particular, un momento, un ambiente, tú estás hablando de un ambiente.
De cualquier cosa, mi amor, una comida. Cualquier cosa, algo que te prenda, que te ponga cachondo. Por ejemplo, a mí el olor a hombre, a macho, a pelo, a sudor.
No, bueno, ahí donde estás huele a baño de estadio. Ahí, con Mario y con Alfaro, ¿verdad? Ahí te aparece estadio de...
No, tenés razón, porque fíjate que aquí hay, al menos nos salvaron Laurita y yo, que somos las féminas y que olemos siempre delicioso. Pero fíjate que estos barbajanes a barba huelen a pelo.
Todo bien en la axila.
Oye, que le huele la axila a este hombre. Pero bueno, no cambiemos el tema. ¿Hay alguna cosa que quieras compartir, carambas? Que vos digas, ay, la ropa roja, ¿alguna cosa?
No, porque eso ya suena como a fetiche y yo creo que yo no tengo fetiches. La verdad que yo creo que no tengo fetiches. Tengo momentos, situaciones, creo, pero no, fetiches no tengo. Entonces, a mí me han preguntado, ay, que si la tanga, y que no, pues la verdad que, O sea, es decir, si tienes un bonito cuerpo, se va a venir, para mí se va a ver igual de bonito con tanga o con otra, o algo más que, o sea, ¿me explico? Entonces,
bueno, yo te he visto a vos, y me sorprendió el día que vimos que vos sos de usar tanguilla, me gustó.
¿Cómo pudiste ver eso? A ver, platícame.
Yo no te voy a balconear, pero por ejemplo, ¿a vos no te pone cachondo que te chupen la axila?
Ya me habías preguntado, ya te había dicho que sí.
Ah, güey, pero pues entonces bueno, damos tanta vuelta. Ay. Eso era.
Bueno, pero es que a cualquier persona, pregúntale, ¿te pone cachondo que te ves en una parte erógena de tu cuerpo? Pues sí, a cualquiera.
Axila. Sí, y ya me acordé de aquella noviecilla que tenía y no la soporto, que no se bañaba.
No, sí se bañaba, lo que no hacía que se rasuraba las piernas.
Ay, que mejor, no voy a hacer comentarios, te lo juro, por respeto a vos, mi pequeño venado con la blanca.
Garitza, pero bueno, ¿por qué le estás tirando tanto hoy?
No.
¿En serio?
No, espérense un momento, que se me acaba el saldo. Okay, hombre. Okay. Alberto, veme qué divino esto que yo encontré. A ver. Esto, y como siempre te invito a vos y a los oyentes, que yo no me invento nada.
A ver,
los invito a que abran Google.
Yo lo voy a estar abriendo aquí.
Abrítelo de una vez.
Ya lo tengo bien abierto. Aquí lo tengo bien abierto ya.
Una vez, viste, abriste Pornhub aquí en vivo como si estuvieras en la sala de tu casa.
Lo hice porque estabas hablando de la mujer que tenía dos vaginas.
Pues abrite el chunchance para que veas.
Aquí tengo el Google bien abierto ya.
Yo también.
Muy bien.
Fíjate que estoy hablando, mi amor, que vi, te pregunto qué te pone cachondo, porque gracias a Dios tenemos este lado de la sexualidad que nos dio Tatica Dios y que lo tenemos que disfrutar. Y gracias a Dios que es una cosa tan controlada, ¿verdad? Que es una cuestión que se busca, que es una cuestión que no es como, ¿cómo te digo? Que no se nos da así tanto porque nos volveríamos locos. Pero no es el caso de Kate. Vaya buscando, Willa. Cara Anaya. Se llama Cara Anaya. Esta
le dicen canalla.
Ay, al niño. No. Se llama Cara Anaya. Y fíjate que esta mujer, Alberto Padilla y amigos, tiene 180 orgasmos en solo 2 horas.
Cara Anaya, la mujer que tiene 180 orgasmos en solo 2 horas.
Pero ¿para qué lo repetís?
No, lo estoy viendo aquí. Lo estoy viendo en Infobae. Tiene un serio problema. Dice aquí, esta nota.
Entonces, la voz. ¿Entonces está vos la nota?
¿Qué pasa, Maritza?
No, perdóname, no, la estaba revisando.
Ah, bueno, te la explico yo, mi amor.
Por favor.
Ah, bueno.
Una rara enfermedad. Bien. Trastorno de excitación sexual. Ok, ya, perdóname.
Mi amor, no se ría del...
No.
Te voy a decir, Alberto, uno diría que dichosa, pero no. Esta mujer, eso es una maldición. Veme lo que le pasa a Cara. No leas porque yo te la quiero leer.
Ya.
Fíjate que... Esta chiquilla, dice, tiene 30 años, y ella dice que lejos de ser una maravilla, que esto es algo vergonzoso en su vida. Fíjate que ella va al supermercado, con solo acercarse a la góndola de fruta, ¡ay! Ya es un calambre. Que va a pedir, ¡ay! Ya es otro. Que llamó a mover, ¡ay! Ya es otro. Esta niña no tiene respira. Entonces, es una cuestión médica que ella tiene, que se le destaca, que es un calambre continuo. Alberto, pobre el marido, porque ya fíjate que ya está harto de esta situación. ¿Por qué estás callado?
No, porque estoy pensando cómo son, o sea, la mujer no es o sea, no puede tener un orgasmo calladita ella, ¿no? Así, pero por lo dentro, así calladita, no puede.
No, te voy a decir por qué. Dice que la primera vez que tuve varios orgasmos, dice que Carita, dice que fueron durante varias horas, que es una cuestión que oigan, pero ni el Satisfyer. ¿Vos sabes qué es el Satisfyer?
Supongo. Sí. Pero aquí ¿no te gustaría tener 180 orgasmos en un día?
No, porque te lo voy a decir por qué, mi amor. Las cosas con medida. Ni que yo fuera un chancho. Fíjate que el chancho dura media hora en ese calambre por siempre. Te voy a decir que esta mujer se inhabilita su vida. Fíjate que ella dice que no puede ir a recoger a sus hijos porque los deja en vergüenza. Entonces ella llega a preguntar, ¿y dónde está Paquito? Entonces, pobrecita, mi chique. No sé. Es que yo me pongo muy nerviosa.
No llores, Maritza, no llores. Se va a arreglar, todo tiene solución.
Alberto. Entonces fíjate que yo siento pena por esta mujer, porque uno dice, de yo me la juego con, cuando tengo pareja y cuando, con el Satisfyer, que eso ha sido una invención en mi vida. El Satisfyer es una cuestión que, chiquilla, lo recomiendo. Pero es, uno decide cuándo. Imagínate vos estar en mesa, Alberto Padilla, y estar viendo, metiéndote un Kleenex a la boca para no hacer ruido. ¡Ay, qué cosa! Y ahora, cuando ya estás vos en la intimidad, ya es una cosa que ya perdió novedad. Pues, ¿vos qué opinás?
No, bueno, no, pues sí, o sea, digo, yo sé, había, conozco de mujeres que se les conoce normalmente multiorgásmicas, pero este es otro asunto.
Ah, sí, sí, yo puedo decir que soy de ese grupo, gracias a Dios soy bendecida.
¿Es Victoria? ¿Multiorgásmica?
Fíjate, sí, claro, es una cuestión que se me da muy fácil.
¿Cuántos, tú puedes decirnos cuántos orgasmos puedes tener en un acostón, vamos a decirlo así?
Al costo. Depende, realmente, depende del comenzar. Ah, no se dice comenzar. Depende de la compañía, mi amor. Porque eso también depende de la habilidad, depende de la química, depende.
¿Pero qué? ¿Más de dos fácil? ¿Más de tres? ¿Más de cuatro?
Así. Y sobre todo depende de la mente abierta de la persona. Porque, y eso lo hablo para todos los caballeros que nos escuchan. A veces la mujer dice, es que no, así no es, no me gusta así, y no oyen.
Encárgate de que Roberto esté escuchando, esto.
¿Qué
Roberto esté escuchando esto, que te encargues de eso.
¿Qué le estás queriendo decir?
No, digo yo.
Ignorarlo tampoco, digamos.
Ojalá pudiera. Pues cada quien que chepa su saco.
Ojalá pudiera.
Mi consejo es, si una dama le está diciendo explícitamente, no me gusta esto, haga caso. Ellos entran en una película como si fueran los que saben qué es. No, mi amor, si yo te digo que no, es porque no. Entonces, bueno, por eso te digo que depende de la compañía. Pero bueno, no estamos hablando de mí, estamos hablando de Carol Anaya. Entonces, fíjate que yo digo que una cuestión que uno puede ver de lejos, que uno dice, ay, qué dichosa, puede ser una maldición, como en mi caso ser tan bella. Mucha gente dirá, qué dichosa. A veces es una maldición ser tan bella. Paralizo a la gente y robo miradas.
De acuerdo contigo, es cierto, eso es cierto.
Ay, al mundo. Entonces, yo solo quería compartir esta cuestión médica, bueno, que me pareció.
Aquí está, efectivamente, y es cierto, aquí está verificado, es cierto. La trastorno de excitación sexual persistente se llama la enfermedad que nos presentó hoy.
Yo soy como Maritza. La doctora Oz.
Sí. Maritza, entonces, se te acabó el saldo ya.
Ay, ¿cómo? Si estamos llegando al clímax.
Pues sí, pero desafortunadamente hay que cortar este asunto porque ya se acabó.
Ay, Albertito, cuando quieras, mi amor, podemos investigar sobre el tema más a fondo.
Me encantaría definitivamente muchísimo platicar más acerca de este trastorno. Venado.
Te amo, mi amor.
Gracias.
Te mando un beso, ¿oíste?
Bye, Maritza.
Imagínate yo con ese trastorno. Ay,
ok, Maritza, gracias. Chao, Maritza, chao.
Take care.
Bye, thank you, YouTube. Ok, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien.
A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer.